Después de la muerte inesperada de su madre, Más Ángeles, una niña ilegítima, tiene que sobrevivir en la familia neurótica de su padre.
Por favor, ¿alguien me puede decir quién está ganando las elecciones?
En la época más convulsionada del Uruguay del siglo XX.
Y llamen al cura.
El cura que se vaya a cagar.
Está bien aquí, pichón.
Estamos escuchando el tráiler de Polvo Nuestro, que estás en los cielos. Película uruguaya dirigida por Beatriz Flores Silva, que se estrena este viernes. La película se refiere a uno de los periodos más convulsionados de la historia de nuestro país. Allí un importante político, su familia y una nueva integrante que aparece allí de forma imprevista le dan vida al núcleo o a uno de los núcleos de la historia, que comienza con las elecciones de 1966 y culmina el día del golpe de Estado de 1973. Para hablar de este Polvo Nuestro, que estás en los cielos, que nos acompaña en estudios, Beatriz Flores Silva. Beatriz, buenos días, bienvenida.
Sí, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos.
Por favor.
Arrancamos por el título, Beatriz.
Bueno.
A ver, porque Pepita la Pistolera tenía como un enganche muy claro. En la puta vida, si bien podía ser chocante para muchos, es como una palabra que, si no la dijiste alguna vez, la escuchaste. Polvo Nuestro, que estás en los cielos, es como largo y tiene un movimiento con el Padre Nuestro, que estás en los cielos, pero va hacia otro lado.
Sí, bueno, fundamentalmente, primero, como tú recordaste los otros títulos, a mí me gustan los títulos provocativos, es decir, que llamen al espectador y que marquen un poco el tono de qué viene la cuestión. A mí me gusta el estilo tragicómico, es decir, me gusta el humor, me gusta el ritmo, y quería marcar desde el título la intriga. Bueno, por las connotaciones diferentes que puede tener la palabra polvo en nuestro lenguaje, de bueno, de qué viene esta película, y seguramente algo humorístico va a tener. Ese es uno de los motivos, y después las lecturas pueden ser muchas, pero fundamentalmente pienso que trata de una época, es decir, trata en primer nivel de una historia familiar, pero en segundo nivel hay una época, un contexto político que termina el 27 de junio de 73, en donde para mí hubo un país que se hizo polvo y que se fue a los cielos o a donde sea que se haya ido, digamos. Un país que nunca más volvió, que volvió otro país, que volvió otra cosa, pero que entró en las sombras durante 13 años. Y entonces me parecía que el título reflejaba lo que luego va a ser la película, es decir, con una parte cómica y una parte trágica.
Hablemos de algunas cosas técnicas. ¿Cuánto tiempo duró el trabajo total? ¿Dónde y cuándo fue el rodaje?
Bueno, fueron 51 días de rodaje en Montevideo íntegramente, con un elenco de 100% nacional. Comenzamos el 7 de mayo con una preproducción 2 meses antes. Después tuvimos una postproducción en Europa que duró más o menos unos 6 meses, muy compleja porque hay muchos efectos especiales. Es bueno, el rodaje también muy complejo, con construcción de decorados, reconstrucción de época, porque bueno, el 66 parece cerca, pero en definitiva bastante lejos. Y bueno, una cantidad de personas, no solamente las 600 personas que participaron a nivel de equipo técnico, de actores, de extras, de etcétera, etcétera, sino que el núcleo familiar está compuesto ya de entrada por varias personas, es decir, que tenemos lo que se llama una película coral, en la medida en que, aparte de la protagonista, tenemos 10 personajes secundarios que tienen un rol importante. Y el primer desafío desde el punto de vista del guión era mantener la presencia de esos 10 personajes de una forma equilibrada y sostenida durante a lo largo de la película, sin desmerecer el rol protagónico, cómo mantener a la protagonista metida en ese lío, digamos. La postproducción se hizo en Bélgica una parte, en Suiza se hicieron los laboratorios finales, en Chile se hizo la postproducción sonora. Es decir, desde el punto de vista técnico, nosotros nos encontramos ante la situación que teníamos financiado primero la postproducción, contrariamente a otros proyectos que les dificulta más esa parte, puesto que el financiamiento vino esencialmente de Europa, y que tuvimos muchísimas dificultades para financiar la parte del rodaje en Uruguay. Pese a que logramos acuerdos con nuestros coproductores bastante buenos, por los cuales pudimos no rodar nada en los países coproductores, no tener elenco de los coproductores, que siempre son exigencias que nos ponen, sino poder cambiar y negociar todo eso por traer técnicos extranjeros en los rubros que nosotros más carecíamos de experiencia, como era los efectos especiales en rodaje, por el fuego, las explosiones, las cosas, etcétera, y también derrumbes, cuestiones, y también los efectos especiales visuales, en donde en Bélgica había mayor experiencia que aquí.
Beatriz, los dos largometrajes previos tuyos hechos aquí en Uruguay hablaban de historias en el tiempo inmediato para atrás. Aquí, digo, en realidad es un viaje que comienza, bueno, por lo menos 4 décadas atrás y termina en el 73. Cuando vos contabas la complejidad de hacer eso, claro, como decías, parece la vuelta a la esquina el 66, digo, pero no, digo, es una dificultad enorme. ¿Es tu película más dificultosa desde ese punto de vista?
Sí, es sin lugar a dudas, no solamente mi película más dificultosa, sino desde el punto de vista de la dificultad de producción, de la envergadura en sí de la producción, no tiene precedentes en el cine nacional, pero lo digo como dato objetivo, ¿no? Imagínate que, por ejemplo, cuando llegan al aeropuerto de Carrasco, tenemos la fachada del aeropuerto de Carrasco, bueno, la fachada del aeropuerto de Carrasco es totalmente diferente, entonces tenemos que recrear la fachada del aeropuerto de Carrasco por efectos visuales, a partir de fotos, a partir de todo un trabajo de matte painting, de cuestiones técnicas bastante complicadas. El avión no existe más, es otro avión, hay que ponerlo tridimensionalmente, tiene que ser creíble, etcétera. O sea que todo eso hace que realmente haya sido una entre comillas y con toda la humildad, una superproducción a la uruguaya, que fue un desafío inmenso porque todas las personas que estábamos implicadas en el proyecto, tanto uruguayos como extranjeros, salvo algunos extranjeros que tenían una gran experiencia, era un proyecto que, entre comillas, nos quedaba grande. Teníamos que aceptar el desafío de decir, bueno, vamos a tirarnos a hacer una cosa que no hemos hecho antes y que nos implica un crecer, un meterle para adelante. Y para decirte, por ejemplo, desde el punto de vista organizativo, Sergio de León, mi primer asistente, que participó en todas las películas uruguayas, bueno, nunca se había enfrentado a una película en la que había que rodar con 3 unidades al mismo tiempo. Es decir, teníamos 2 cámaras que estaban trabajando paralelamente con dos unidades diferentes, 2 directores diferentes. Es decir, estaba yo dirigiendo toda la película, estaba mi hijo dirigiendo la segunda unidad. Teníamos una 3ª unidad que estaba dedicada únicamente a los efectos visuales, es decir, a filmar, por ejemplo, un fueguito que cae de una ventana para luego eso incrustarlo en un plano de general, que no sé qué. Esa unidad trabajó independiente, inclusive ni la supervisamos porque ellos sabían mucho mejor que nosotros lo que teníamos que hacer, pero sí implicaba un catering, un asistente de realización, un agente de producción que tengan los elementos, etcétera, etcétera. O sea que eso, realmente 3 unidades juntas trabajando, fue muy, muy, muy complejo.
Ya aclaraste varias veces que la película no tiene nada de autobiográfica, pero la elección de ese periodo histórico, ¿tiene que ver con la intensidad que tú lo viviste en su momento?
La elección de ese periodo histórico tiene que ver con la intensidad que ese periodo histórico tuvo, es decir, el hecho de que convivieran, por un lado, sueños que se vivieron a nivel mundial, los sueños de cambiar el mundo, mayo 68, las canciones de John Lennon, no sé, es decir, los fenómenos que hubieron en toda esta región, ¿no?, de movimientos de guerrilla, y al mismo tiempo que convivieran con otras realidades dolorosas, como fue la cruel represión militar que hubo, y también todavía la existencia de los partidos tradicionales, y fenómenos como, por ejemplo, la existencia aún en el Uruguay de los duelos, que es un detalle que yo puse y que se me achaca mucho como autobiográfico porque mi padre se batió a duelo, pero que no tiene nada que ver con los duelos de mi padre. Lo que sí tiene que ver es con que yo quise mostrar una época en la que simultáneamente sucedían cosas que, al reunirlas, tenían algunas características absurdas que me favorecían para desarrollar el humor en la película y el ritmo, que a mí me gusta imponerle un ritmo rápido, y es mi estilo. Yo soy así, yo soy tragicómica, tengo un ritmo rápido, entonces mis películas en ese sentido tienen ese nivel de honestidad. Después te pueden pasar buenas, malas, más o menos, pero digamos, hay una honestidad en eso.
Ya que mencionaste a Saavedra y que mencionaste a tu padre, ¿te inspiraste en alguien para componer a Saavedra? Ya aclaraste también que no tiene nada que ver con tu padre, pero ¿en alguien en particular o en retazos de varias personas o no necesariamente?
Digamos, yo no me inspiré en nadie en particular, es enteramente ficción, pero imagino que habrá tenido que ver con toda una clase política que yo vi en un momento determinado, en la que fui testigo. Uh-huh. Me importa destacar que no es la figura de mi padre. Mi padre era un personaje cálido y entrañable que no tiene nada que ver con Saavedra. Que Saavedra tiene otras virtudes, el personaje de la película, diferentes, pero mi padre tenía preocupaciones sociales que no parecen preocuparle mucho a Saavedra. Pero sí, yo, es decir, sí se me puede decir que yo, en tanto que hija de político, vi cosas que no están reflejadas en la película, pero yo, que sé, como contaba el otro día, fui una vez a la casa presidencial y cuando estaba Pacheco de presidente, mi padre estaba por renunciar ya, porque prácticamente renunció casi enseguida que murió Gestido, y estaba la hija de Pacheco Areco comiendo huevo de Pascua de 1.5 metros. Bueno, eso es una cosa que directamente no todo el mundo tiene la oportunidad de ver, sí. Y coincido en que sí, efectivamente, pude vivir desde el rol que tuve un cierto surrealismo que aquí lo pinté de otra manera, con otros personajes, en otras cuestiones, y que no tiene nada que ver ni con mi familia, ni con mi biografía, ni con mi padre, ni con nada de todo eso.
Recién, Santiago, te hablaba, Beatriz, del personaje de Saavedra, que es uno de los personajes centrales de la película. Yo quiero irme al otro, a Más Ángeles, que es como la gran protagonista de la película. Si bien, como dice Beatriz, la película es como coral, es decir, se va armando a partir del relato de casi todo. Pero Más Ángeles tiene un protagonismo continuo en la película. Por lo menos, para mí como espectador, es quien de alguna manera va uniendo todas esas historias. Una, Más Ángeles tiene dos etapas, una en la cual es una niña de 7 años, otra en la cual es una adolescente. En el caso de cuando es niña, la interpreta Antonella Aquistapache. ¿Cuán difícil es manejar un niño? Un viejo axioma de Hollywood que dice, nunca trabajes ni con niños ni con animales, pues terminan dando vuelta la película.
Bueno, no. La verdad es que Antonella es una niña muy especial.
¿Cuántos años tiene? La, porque, claro, hace de 7 años, el personaje tiene 7 años, pero ella me parece que es un poquito más grande.
Ella tiene, tenía en ese momento 8, casi 9.
Claro, casi el mismo, y la verdad, las miradas expresan una cantidad de cosas. Debe ser muy difícil como directora transmitir eso también.
Bueno, ella, la verdad es que dirigir un niño es efectivamente muy difícil. Uh-huh. Pero en el caso de ella, digo, porque hay varios niños en la película, pero en el caso de ella fue muy fácil, porque primero, ella tiene una inteligencia y una sensibilidad que tú le explicas de qué se trata la cosa, cuál es la circunstancia en la que está, y ella, su sensibilidad y su inteligencia le permiten inmediatamente proponer exactamente lo que está buscando. Es una cosa casi mágica, realmente. Además, un nivel de capacidad, fíjate que ella tenía que aprenderse para tocar el órgano, porque en varios momentos ella toca el órgano, y tenía que aprenderse fugas, un preludio y fuga de Bach, por ejemplo, de la nada, porque no estudiaba. Ella es bastante capaz en danza, de hecho ha ganado premios como bailarina, pero nunca había estudiado ningún instrumento, y sin embargo es muy tenaz y se aprendió ella. Las manitos que aparecen son las manitos de Antonella, no hay doble de ninguna clase en ese, en el caso de ella. Yeah. Y tocó el cancán con Miriam Gleicher de sus propias manos y de las propias manos de Miriam. Es decir, son digamos una niña con la que realmente fue un placer, una profesional. Realmente había que llegar a las 4 de la mañana por tal cosa, ella allí estaba a las 4 de la mañana sin sueño, sin nada, sin una queja. No hubo un momento que se quejara ni de frío, ni de calor, ni de nada. Fue un frío terrible el año pasado, en la época que rodamos. Realmente un placer. Realmente,
¿te llegó por casting, Beatriz, Antonella?
Sí, me llegó porque yo hice el casting en Stage con Bruno Aldecocea, y Antonella ya había trabajado en algunas otras películas, entre las cuales Orlando Vargas. Ella había hecho un rol en Orlando Vargas, había hecho muchas publicidades, y realmente cuando vino fue como era como ella, pese a que yo inicialmente el colorido del personaje me lo había imaginado tal vez diferente. Pero es una de las maravillas del casting, es cuando podés de golpe plasmar la idea que tuviste en el guión en una cara, en una sensibilidad, y por supuesto la maravilla de la dirección de actores cuando además eso pasa por un alma y el alma te tira su versión de una determinada situación. Entonces ella en ese sentido fue fantástica para trabajar la similitud entre los dos personajes, al ser de diferentes coloridos. Tuvimos que ponerle lentes de contacto celestes a Antonella, que tampoco tuvo ningún problema en que le pusiéramos lente de contacto, y teñirle el pelo de oscuro a Elisa García Lester, que es quien hace de Más Ángeles adolescente, con lo cual así fue como logramos la similitud entre las dos protagonistas, que ya de rasgos tenían bastantes parecidos, ¿no? Pero que tenían un colorido diferente.
Hablabas en el anterior bloque que siempre te gusta apostar mucho a lo tragicómico y a la tragicomedia. ¿Es un riesgo apostar a eso, teniendo en cuenta el periodo que se refiere la película, que es un periodo que es muy doloroso y que todavía está muy vigente?
Siempre es un riesgo desde Pepita la Pistolera. Si yo corría el riesgo en Pepita la Pistolera que alguien me dijera cómo vas a contar la historia de una mujer que tiene problemas económicos tan agudos de una forma irónica o irónica no, cómica, ¿no? Digamos, porque la ironía no es lo que yo manejo. Yo me lo tomo como un acto de ternura, el humor. Es decir, el humor para mí es una forma de acercarme entrañablemente a unos personajes y por supuesto que es un riesgo, pero bueno, lo tomamos. Es decir, la idea es que el humor proviene de la neurosis de esa familia, porque bueno, uno de los temas centrales de la película es la neurosis y la no neurosis, o el egoísmo y el altruismo. El altruismo y la no neurosis están dados por el personaje de Más Ángeles, que vive de una forma un poco ideal y con sueños bastante esenciales, como es vivir, amar, cuidar de los otros, mientras que cada uno de los otros está neuróticamente pensando cómo resolver temas del pasado. Entonces, de ese contraste surgen un montón de situaciones que provocan humor, pero como decía Héctor Manuel Vidal en unas notas que escribió, yo me río o caricaturizo lo caricaturizable, pero respeto el dolor en donde hubo dolor. No me río de las muertes, no me río de las manifestaciones en el Zorrilla, no me río del dolor del 27 de junio del 73, ¿no?
¿Cómo sigue ahora estos días previos para vos, Beatriz? Pues son días, a ver, intensos desde el punto de vista de lo periodístico, es decir, tenés que estar, bueno, lo natural, te estamos exigiendo a todos los periodistas, bueno, que vengas, que nos cuentes y que demás, pero también sabés que, bueno, la película ya, como se parece, no te peratonece, pero el viernes mucho menos, porque cuando se abran las salas de cine ya es de la gente la toma. Vos, a partir del estreno, ¿qué haces? ¿Empezás a hacer recorrido internacional? ¿Acompañás la película en algún festival?
Bueno, la película yo tomé como prioridad que se estrenara antes que nada en Uruguay por varias cosas. Primero, porque los festivales de categoría A te permiten estrenarla primero en tu país de origen, y entonces no violaba ninguna regla, y apenas estuvo pronta salió del horno y vino para el Uruguay ese mismo día y se estrenó en la sala del cerrando el Festival de Cine. Entonces eso es una prioridad que para mí tiene que ver con que es una historia uruguaya, que actores uruguayos, que rodada en Montevideo y que tiene que tener como primer público el público uruguayo. Ahora obviamente va a ser presentada primero a los festivales de categoría A, luego a los otros festivales, y va a ser el recorrido que los festivales nos permitan hacer, porque eso nos seleccionarán o no nos seleccionarán. Eso es una regla de juego que nosotros no dirigimos, pero en general siempre somos invitados a muchos festivales y yo acompaño en la medida de lo posible a todas partes la película. También la acompaño en el interior del país. Sabes que simultáneamente al estreno en Montevideo va a generarse una ronda por todo el interior a donde yo voy. Me interesa mucho la opinión de la gente del interior sobre la película, y también la acompaño en salas en Montevideo. Si vas alguna vez, o si va alguien, si me va a ver ahí escondida en alguna parte o menos escondida, porque me gusta ver las reacciones de la gente diferentes. Que me gustó mucho las reacciones que hubo en el preestreno, me sentí realmente colmada, sentí que había carcajadas donde había que haber, sentí pucheritos donde había que haber pucheritos, y sentí aplausos durante la proyección que me emocionaron mucho porque no me los esperaba. Uno se espera que al final haya alguno que comprometidamente aplauda un poco, pero no que te invadan con un aplauso en el medio de la proyección. Eso me puso muy feliz, pero bueno, también ahora son otro tipo de proyecciones, hay que ir a verlas, hay que ir a ver cómo reacciona el público, y voy a estar presente lo máximo posible. Obviamente no a ver toda la película porque ya la tengo más que vista, se pueden imaginar.
¿Cuántas veces la viste?
Incalculable, porque mira, estuve 100 días seguidos, sin un solo día de descanso, haciendo el premontaje, luego de lo cual estuve 25 días trabajando con la montajista Magdalena Endozó, que es la misma montajista de los hermanos Dardenne, los que ganaron la Palma de Oro en Cannes, que fue compañera mía de estudios en el Instituto de Artes de Difusión en Bélgica, y que es siempre la montajista con la que yo termino mis películas. Ella, bueno, entonces estuvimos 125 días mirando imagen por imagen. Cuando digo imagen por imagen, es imagen por imagen, porque ella es, si cortás acá, es una cosa, si cortás una imagen más, una imagen menos,
la significación cambia, evidentemente.
Cambia totalmente, es más, un actor puede quedar bárbaro o horrible según que le pongas un cuadro o dos más o menos a la cuestión. O sea que llegué al hastío, digamos, sinceramente. Digamos, hubo un momento...
Ya no la querés ver más.
Un momento que la película me tenía podrida, por decirlo de una forma así. Pero claro, después con la música, el momento de la grabación de la música, el entendimiento tan bueno que yo tengo con Carlos da Silveira, el músico uruguayo que compuso la música, la grabación junto con todos los músicos que estaban ahí tocando la... Y bueno, y después la sonorización en Chile y eso, entonces ya le dio otra frescura a la cosa. Y claro, imagínate la cantidad de veces, cada vez es verla de nuevo y verla de nuevo y verla de nuevo. O sea que no te sé decir, pero fueron millones de veces, fueron 80 horas de material analizados milimétricamente.
Para hacer un poco menos de 2 horas de película.
Exactamente.
¿Las primeras críticas cómo te han caído? ¿Te han llegado ya las primeras críticas periodísticas y demás? ¿Has leído? ¿Sos de observar y de tener en cuenta eso o no?
Por supuesto, por supuesto. Mira, yo creo que esta es una película que va a generar polémica y me parece muy interesante que la genere, porque una de las misiones de la película o de las ganas que yo tuve al hacer esta película es que se hable de esa época y que se polemice sobre esa época y que se discuta sobre eso. Por ejemplo, en un momento escuché que alguien dijo: estas cosas no sucedieron en Uruguay, como que no había habido manifestaciones, como que no había habido, es decir, no se olviden que hay mucha gente joven que no vio, que no vivió eso. Bueno, me parece que está bueno que se enfrente a alguien que le diga: no, esto sí sucedió, sí, claro, mataron gente en las puertas de las universidades, sí, claro que reprimían y agarraban los palazos a la gente y que venía la caballería y pasaban todas esas cosas. Es decir, me parece que eso es fundamental. Las críticas que he visto me han parecido bastante positivas. Lamentablemente no tengo presupuesto para comprarme todos los diarios y todas las cosas que salen, pero las que yo he leído recalcan el nivel técnico, el nivel de dirección de actores, etcétera, el estilo tragicómico, esto estar en el filo de la navaja de una cosa y la otra. Todo eso me pareció muy acertado y muy bien. Y como que se destaca un poco como la madurez en mi estilo. También escuché algunas cuestiones negativas, como por ejemplo que la película no mencionaba al Partido Nacional, cosas que me sorprendió, porque pensé que el Partido Nacional iba a estar re contento que yo no lo mencionara, porque como soy crítica con todo el mundo, de una forma como puede ser crítico un autor, pensé que me dijo: bueno, nos libramos, y no, parece que estuvo mal, no sé, o cosas así, o que había una banderita al Frente Amplio y que, no sé, tendrían que haber habido más, yo qué sé. Yo en realidad no quería que hubiera banderitas de ningún partido, quería que esto fuera una película donde se contara del país, lo que vivió el país, no lo que vivió un partido. Yo sabes que estoy bastante alejada de la política partidaria, no es algo que respeto que otros lo hagan, se supone que alguien lo tiene que hacer, pero me molestan las luchas de poder, me molestan los discursos demagógicos, me molestan muchas cosas que veo desgraciadamente un poco en todas partes, ¿no? Entonces no... encontré críticas de ese tipo, críticas con respecto al final, aparentemente el final, las escenas de manifestaciones y todo eso, hay gente que le para los pelos de punta, no sé, bueno, en fin, son cosas que pasaron. Y yo, mi defensa con respecto a eso es que yo quería pasar de la casa y de la historia familiar en la metáfora a la historia del país, y me parecía que aunque la casa ya fuera una metáfora de la historia del país, yo me sentía que era una falta de respeto para con lo que habíamos vivido los uruguayos en aquellos años no mostrar escenas que no son realistas contra lo que se ha dicho, porque son exageradas. Yo reuní el 27 de junio lo que pasó en 5 años, es decir, pero lo hice con el ánimo de mostrar una realidad que se vivió y que me parecía que no se podía hacer una película de esa época hablando simplemente de lo que pasaba entre 10 locos entre una casa.
Beatriz, gracias por estos minutos en perspectiva.
Por favor, gracias a ti.